pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presenta Voces del Artista, una charla con los grandes del arte. Comenzamos. Juan Elguera, originario de la ciudad de Mérida, Yucatán, destacado guitarrista y compositor, es reconocido por su movimiento guitarrístico en México gracias a su trabajo en radio y televisión. Se destacan sus programas Nota sobre Nota, Los Compositores Interpretan y La Guitarra en el Mundo, transmitido durante 45 años en Radio Universidad. Fue presidente de la Liga de Compositores de Música de Concierto de 1983 a 1985. Durante sus programas ha entrevistado a los grandes de la guitarra clásica. El reconocido compositor Leo Brauer menciona que fue entrevistado por el maestro Elguera en su libro La música, lo cubano y la innovación. La aportación del maestro Elguera en el mundo de la guitarra queda reflejada en sus libros Conversaciones con guitarristas y La guitarra en México. Sus composiciones las han tocado grandes maestros de todo el mundo, y en reconocimiento a su trayectoria, en la ciudad de Mérida se realiza un concurso de guitarra que lleva su nombre.
¿Qué tal? Estamos en Voces del Artista. El invitado del día de hoy es el maestro Juan Elguera, guitarrista, compositor y musicólogo. Maestro Elguera, gracias por aceptar la invitación.
Mucho gusto, encantado.
Pues vamos a tener una breve charla con usted, maestro. Platíquenos un poquito de cómo inició en la música.
Bueno, a mí la música me gustó. Oía yo música desde niño. Una de mi hermana mayor tocaba el piano. A los 12 años empecé a tocar la guitarra. Tenía yo un discreto maestro que luego cambié. Tuve la fortuna de tener uno bastante bueno, aunque era violonchelista de sinfónica. Era buen maestro de guitarra. Lamentablemente salió de Mérida, de donde soy oriundo, pero pues me enseñó muy bien y yo empecé a tocar. Ya tenía a los 18 años, yo tenía un buen repertorio, y más o menos ahí empecé a componer, empecé a hacer mis piezas. A los 21 vine a México, donde, y desde esa época vivo aquí. Cuando vivían mis padres iba yo a Mérida, pero pues hace años que no voy, que desaparecieron. Entonces aquí en México yo estudié con distinguidos maestros, estuve en la Escuela Nacional de Música, trabajé muy bien. Yo empecé a estudiar el piano a los 18 años. Soy un discreto, toco para mi gusto nada más el piano. Guitarra, sí, desde muy joven empecé a dar recitales. Desde muy joven. Cuando tenía yo 28 años, empecé a poner el cuarto final de mis recitales, música mía. Pero me empezó a ir tan bien que ya dejé de tocar música que no fuera mía. Y empecé a dar conciertos con pura música mía. Para mi fortuna, en el 60 empezaron a grabar música mía y conocí a varias gentes que tocaban muy bien mi música, varios recitalistas y punto. O sea que a partir de ese, de los 28 años que empecé a dar conciertos nada más con música mía, pues me he dedicado a eso. Me he dedicado a hacer música, a dar clases. En la Radio Universidad he trabajado, mi programa de guitarra tiene 45 años. Hice uno de música en general que se llamaba Notas sobre Notas, duró 25 años. Y hace 11 años que hago un programa que se llama Los Compositores Interpretan. Yo tengo dos colecciones. De guitarra tengo más de 2000 discos. Y de compositores tocando tengo como 1300. Pero no te creas que son cualquier disco. El primero que tuve fue un LP donde Claude Debussy, que es uno de mis ídolos, tocaba su obra. Eso es increíble. Yo tengo lo que tú quieras, a Rachmaninoff, de Rachmaninoff aquí en mi casa, tengo 25 discos de él. Ya ves que Rachmaninoff se fue a los Estados Unidos cuando tuvo problemas en Rusia, se quedó ahí hasta su muerte. Y en esa época los compositores eran grandes pianistas, grandes maestros, y su duda era, ¿de qué voy a vivir? ¿A qué me dedico? Francia, en muchas partes del mundo así eran. Yo tengo discos, por ejemplo, de los rusos, una maravilla. Los tengo a todos, a Scriabin, a Rachmaninoff, a todos los rusos. En Francia, igualito, tengo a Ravel tocando el piano, a Debussy dirigiendo también, a Messiaen, tengo todo, país por país. Entonces el director de la radio un día que vino aquí a mi casa, hablábamos, y le dije, oye, ¿y por qué en la radio no hay un programa interesante de guitarra? Le dije, solo hay unos cuantos discos, el único que toca en la radio es Segovia, le dije. Es que no tenemos discos de guitarra, me dijo. Me levanté, agarré unos 10 o 15 y se los mostré. Oye, me dice, ¿por qué no lo vienes a hacer tú? Y era Raúl Cosío, un gran compositor, que era subdirector, en realidad. Pero era el que manejaba la cultura musical. Era un gran compositor, era un gran crítico, el mejor crítico de música que hubo en su época. Y ahí comencé en el 71, comenzó mi programa de guitarra, que pasa todas las semanas dos veces, los lunes a las 9 y el sábado a la 1 de la tarde, se repite. El de los compositores e intérpretes pasa los domingos a las 5 y media de la tarde. Ya lleva 11 años y lo puedo hacer muchísimos años porque tengo muchos discos.
Como musicólogo, maestro, ¿por qué fue el interés de difundir la guitarra en México a través de este programa?
Bueno, ten en cuenta que yo dediqué mi vida a la guitarra y siempre me llamó la atención. Ten en cuenta que la guitarra cambió en los años, un poco antes de los 60. Aquí, cuando vino el dúo Presti La Goya, que era el mejor del mundo, Ida Presti era francesa, tremenda guitarrista, y su marido, formaron el mejor dúo de la época. Entonces, en una conversación que tuvimos, le hice varias preguntas, y ella me dijo, estoy feliz porque acabo de lograr que en París, en el conservatorio, se enseñe guitarra. Desgraciadamente ya murió al año siguiente, desgraciadamente. La Segovia fue un gran guitarrista, un gran talento técnico, solo que Segovia, él cambió el mundo de la guitarra, lo hizo muy popular, pero la generación que siguió, de John Williams, Julian Bream, Alirio Díaz, Narciso Yepes, el dúo Presti La Goya, fueron los que cambiaron la guitarra en la, pues, segunda mitad del siglo XX. ¿Por qué la cambiaron? Porque Segovia no tenía gusto por la música contemporánea. Si le dabas una obra que tuviera una séptima, una novena, no la tocaba. ¿Ah? Entonces, todos estos grandes artistas fueron los que cambiaron el mundo de la guitarra. Tengo, por ejemplo, yo de John Williams tengo como 27 o 28 discos. Brin, cuando menos 20. Es un hombre muy serio, muy... Y hay que ver no solo el número de discos, sino la calidad de cada uno. Entonces ellos, pues, grabaron la música que algunos grandes compositores habían escrito para Segovia. Pues Segovia en su época era muy famoso. Y se iba a Alemania y tocaba, pues era muy famoso. Y un compositor que estaba ahí le escribía una obra para que la tocara. Nunca la tocó. Entonces todos estos se convirtieron en los grandes y se empezó a enseñar el instrumento en todo el mundo, poco a poco. Poco a poco, yo he estado en varias partes. En Cuba se toca muy bien. Tiene grandes autores como Leo Brauer, por ejemplo, pero tienen grandes maestros. Hay mujeres y hombres que tocan muy bien la guitarra. Y antes eso era en Brasil y Argentina. Solo que con los problemas que tuvieron, mis amigos, varios de esos países se salieron y se fueron a vivir en España o en los Estados Unidos. Pero la guitarra, por ejemplo, aquí en México, la guitarra ha crecido mucho. Yo voy a diversas partes del país, me invitan para diversas cosas. Y voy a varias partes del país y veo que hay concursos. Y ahí veo, cuando vemos a 20 jóvenes que tocan muy bien la guitarra, técnicamente. Lo que ha bajado bastante es la cultura musical. Yo hablo mucho con ellos. ¿Y por qué no la tienen? Porque ya no la enseñan en las escuelas. Ya no le enseñan como se enseñaba antes. El que enseña un instrumento se dedica a su técnica. Y hay otras actividades que ya no se enseñan. Pero México es un país en todas partes. En Mérida, yo fui hace 5 años porque inauguraron un festival que lleva mi nombre. Mérida es una ciudad formidable, es un estado... Se entiende que ahorita es el más rico de todo el país. Y tienen un festival que lleva mi nombre. Invitan a gentes de muchas partes del mundo. Pero como es el festival, voy a Jalapa, voy a Nuevo León, voy a varios. Y en varias partes encuentro a gente de muy alto nivel. El mundo ha cambiado. Y en México es muy difícil que un joven grave. Hablo profesionalmente, porque ahora graban en su computadora, hacen sus propios discos, pero eso no significa que los vaya a tener el público. Sí. Si tú no tienes un buen disco en una buena compañía, no existes. Ya no quiero hablar de los compositores. Si tú no tienes grabada tu música, no existes. Tengo una colección de música impresa, colección de discos, pero era otra época. En los 60 yo compraba semanalmente 5 o 6 álbumes. Ahorita no consigues ni uno. Los discos no los compro en México, uno que otro a veces, uno que otro. Y porque sé en dónde se puede comprar, pero no es como antes que podías ir a cualquier parte y te encontrabas muchos discos.
Maestro, háblenos un poco de sus grandes amigos que ha tenido durante toda su carrera de músico, que me imagino han de ser bastantes. Uno de sus grandes amigos, guitarristas.
Guitarristas, Alirio Díaz, es gran amigo mío. Él es venezolano. En Nuevo León hace 2 años estaba, yo fui, y una de las muchachas que iban a, pues, a ver si ganaban el premio, era venezolana. Y hablamos y me dijo que Alirio estaba enfermo, que tenía un problema. Y Alirio Díaz, un gran amigo. En América, Leo Brauer. Yo presenté a Leo cuando vino aquí a México en 78. Somos amigos desde esa época. Estoy hablando de los grandes, grandes. John Williams, Julian Prim. Yo me llevé mucho con Narciso Yepes. En mi libro Conversaciones con Guitarristas está esa, una conversación de tantas que tuve con Narciso. La última que tuve, fuimos a tomar café ahí en el centro y me dijo, ya no sé qué hacer. Este año di 100 conciertos. Oye, pero ¿cómo es posible? Que, bueno, es que me voy a China, me contrata para hacer 5 conciertos, te he ido dando 15, me dice. Desde luego, Ida Presti era muy buena amiga mía. Te estoy hablando de las grandes estrellas. Y pues yo tengo muchos amigos en muchas partes del mundo. Aquí en Taxco, en 1991, se hizo el primer homenaje. Me lo dedicaron a mí. Ya tiene 25 años. Entonces, este año empieza dentro de una semana un homenaje que le van a dar a Eduardo Fernández, un uruguayo, un tremendo guitarrista que graba en Alemania. Tengo maravillas grabadas por él. Y en Taxco decidieron grabar para una compañía muy importante de México un disco con todos los que han ganado el festival. Y uno de ellos, el último que grabó el año pasado, que ganó en 2015, grabó Mis Callejones de Taxco. Yo tengo muchos amigos, son muchos. Ten en cuenta además que he sido maestro muchos años. Y el primero que tanto tocó música mía fue Miguel Alcázar. La tocó, la grabó. Tengo LPs, después discos, los discos contemporáneos. Yo tengo muchos discos con música mía. Yo fui presidente de la Liga de Compositores de 83 y 85. Ahí tengo grandes amigos. Tengo muchos amigos músicos. Siempre he estado dedicado a ella. Y pues conozco a mucha gente, me llevo bien con ella.
Hace rato, maestro, decía que en México hay grandes guitarristas.
Sí.
Técnicamente, pero que les faltaba algo. ¿Qué consejo les daría a esos jóvenes para que complementaran la técnica con su formación musical?
Bueno, yo hablo con pocos y les digo qué es lo que tienen que leer. Les digo qué es lo que tienen que leer y de preferencia llevarse, ir a ver a tal maestro. Porque en realidad no es culpa de ellos, es culpa de su universidad, de su escuela, porque ya no dan. Es como antes, en México se estudiaba filosofía en todas partes. Ahorita, ¿para qué le sirve a un político la filosofía?
Sí, exactamente, para ellos.
¿Ah? Dime. Sí, no. Entonces, es muy difícil.
Bueno, maestro, pues muchas gracias. ¿Algo más que tenga
no,
que agregar?
Pues encantado. Yo contesto lo que tú me preguntes.
Okay.
Me dio mucho gusto hablar con ustedes. Bueno. Mi agradecimiento por la charla.
Ok, pues muchas gracias. Esto fueron Voces del Artista. Hasta pronto. Gracias.
pintura,
escultura,
literatura,
música,
arquitectura,
teatro,
cine,
entre otras disciplinas.
Arte Mío presentó Voces del Artista, una producción de José Luis Lomán.